Hace unos días atrás nos enterábamos de que toma el caso, ¿no es cierto?, en defensa, o se presenta como querellante en defensa de la familia Arias y del diputado Arias, en este caso el doctor Rodrigo Nenda, quien tenemos en línea. Milena Brechú, Marcelo Urruchúa, para LT12 Nacional Paso de los Libres, los saludan. Doctor, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está?
Buen día Milena, buen día Marcelo.
Bueno, un gusto saludarlo y por, principalmente para, a ver, empezar a aclarar ciertas cuestiones en las cuales ya hasta nosotros nos perdimos, ¿no es cierto?, en las declaraciones que hay con respecto a este tema. Usted, le voy a dejar que haga la introducción, ¿no es cierto?, toma el tema, en qué condiciones, que nos explique un poquito esta para después nosotros poder desarrollar ciertas preguntas y ciertas dudas que tenemos, a ver, dentro de lo que usted sabe que podemos aclarar, ¿no es cierto?
Sí, el día viernes, con posterioridad al hecho, se comunica conmigo una de las hijas de Miguel, porque obviamente en este contexto, para participar de un proceso judicial, las víctimas tienen que estar representadas por una querella, que es una presentación formal que se hace en el juzgado. Claro. Y esa presentación tiene que venir acompañada de un poder especial para querellar. Y obviamente en este contexto, quien debía haber conferido el poder, si hubiera estado en condiciones físicas, digamos, era Miguel, pero como él se encontraba imposibilitado en ese momento por estar internado en terapia, entonces la hija es la legítima, digamos, o la habilitada para conferir como víctima un poder y a partir de eso presentarnos como querellantes el día viernes.
Bien.
A partir de eso, bueno, comienza nuestra intervención el día, o mi intervención particular, el día sábado. Ya me hice presente en Tapebicuá, en el lugar del hecho, para empezar a participar de las medidas y de las operaciones técnicas que se estaban realizando.
Claro. ¿Cómo vio esa operación, podríamos decir, esa investigación al llegar a Tapebicuá?
Bueno, ese es un tema interesante de abordar, porque en realidad vi signos de alteración de la escena del hecho, y eso es gravitante en una investigación en los primeros pasos. Ese día que yo llegué, el sábado por la mañana, estaba Gendarmería Nacional, que ya había tomado estado público que el Ministerio de Seguridad de la Nación había ofrecido colaboración y que la Fiscalía y el gobierno de la provincia habían aceptado esa colaboración. En ese contexto, el día sábado ya habían arribado a la localidad de Tapebicuá un comando de gendarmería, una delegación de Gendarmería Nacional, para practicar una reconstrucción del hecho con el relevamiento del lugar y de todos los datos y las evidencias que habían. Y por a su turno también había arribado una delegación de investigaciones de delitos complejos y de homicidios de la Policía Federal Argentina. Y cuando me encontré en el lugar, evidentemente vi enormes signos de alteración de la escena del hecho, que si bien ya había transcurrido algún tiempo, eso debía haberse mantenido inalterable hasta que se hicieran todas este tipo de operaciones. Básicamente porque después, cuando uno tiene que reinstalar algunas cosas para practicar algún tipo de operaciones inmediatas, ya el estado de situación no es el mismo. Vale decir, ese día ya no estaban instaladas las columnas de luces que son que estaban en el predio, digamos, y que eran un elemento esencial, porque sobre esa base también se ubican posibilidades de ubicaciones para un probable disparo, ¿no? Es decir, si la hipótesis es que el disparo fue de adentro del predio, esa columna de luces tenía un sentido muy importante, y sin embargo eso ya no estaba más. Es decir, Gendarmería tuvo que requerir que se colocaran esas piezas, digamos, esos objetos, para poder realizar su relevamiento. Y bueno, esas cosas iniciales de la investigación que son muy propio del déficit de nuestro sistema, digamos, esto es un sistema que debe ser mejorado claramente, a partir de políticas estatales, sobre todo la formación de una policía judicial, ¿no? Porque esto no es nefasto que ocurra para poder lograr una investigación, digamos, con resultados positivos y en forma inmediata, ¿no?
Claro, por supuesto. Doctora, aparecen diferentes evidencias con respecto a esto. Están lo grabado por quienes estaban en el lugar, ¿no es cierto?, que son las primeras imágenes que llegan del hecho. Por el otro lado también, ahora aparecen imágenes de un dron también. ¿Se incorporan a la causa? ¿Son importantes?
Sí, ya están incorporados. Sí, claro, son importantes, si bien ninguna detecta ningún... Uh-huh. no detecta ningún objeto, digamos, no detecta arma, no se puede visualizar a alguien empuñando un arma, pero claramente dan un marco muy claro de las personas que estaban ahí, de los asistentes, del escenario, de las distancias, uh-huh. digamos, aportan muchos elementos como para que después los expertos, los entendidos en balística y los licenciados en criminalística puedan, a partir de esa también de esas tomas fotográficas y de esas imágenes, poder hablar de distancia, de posibilidad de ubicación de dónde sale el disparo, de un proyectil.
Exacto. Etcétera, ¿no? ¿Por qué, hablando de esto, justamente usted tocó un tema neurálgico en
la
todo
polémica
esto.
También.
La polémica desde dónde salió el disparo. ¿Qué significa? ¿Qué significa no? ¿Qué se interpreta por corta distancia?
Bueno, lo primero que hay que partir de la base es que cualquier aseveración de un disparo a corta distancia es incorrecta técnicamente, porque desde la balística forense, yo no soy especialista en balística, pero por ser especialista en derecho penal sí tengo algunos conocimientos, uh-huh. que sean superficiales, y es un dato central que la corta distancia es un disparo efectuado a menos de un metro. Uh-huh. Vale decir que si quienes manejan la hipótesis, por ejemplo, las fuerzas de la policía local, dicen que el disparo fue desde adentro del predio y aproximadamente a unos 10, 15 metros o hasta 20, no podemos hablar de un disparo a corta distancia. Tendríamos que estar hablando de un disparo a larga distancia. Ese es el primer error conceptual.
Bien.
En segundo término, entonces, partamos de la base que efectivamente por los signos de la herida, por los signos los vestigios que tenía la camisa del diputado, uh-huh. y por la herida misma que presentó, claramente no existe un disparo a corta distancia, porque el disparo nunca podía haber sido efectuado a menos de un metro, que claramente habría sido visualizado por cualquiera que estaba ahí adelante, digamos. Entonces, el disparo fue a larga distancia. Ahora, la cuestión es entrar, si esa larga distancia excede los 20 metros, que es más o menos lo que tiene el perímetro del predio donde estaban, o fue dentro de ese margen de los 20 metros y fue de dentro del predio, como una hipótesis que maneja la policía local y la fiscalía.
Claro.
Pero para eso claramente es una mera hipótesis que hoy por hoy no encuentra ningún sustento técnico científico acreditado en la causa. Es decir, no existe ninguna evidencia irrefutable que permita decir que el disparo fue desde adentro del predio. Existen presunciones, existen algunos elementos, algunas orientaciones que harían presumir algunos peritos de criminalística de la policía local que han intervenido en la investigación, uh-huh. que harían presumir que el disparo podría ser dentro del predio.
Doctor,
pero claro, eso es una hipótesis.
Claro.
Que por más cuestión científica que la sustente, digamos, que puede existir, nosotros uh-huh. como querella no descartamos, claramente eso también tiene que ser acompañado por otras evidencias. Es decir, el sentido común y la lógica indica que si una persona tira a 10 o 15 metros, que es donde más o menos el radio donde estaba el público ubicado, uh-huh. Con un arma que además, con un proyectil que además no está determinado, pero que también se presume sería un 22, nadie puede de todos los presentes no haber escuchado ni visto. Entonces, esas reglas de sentido común y de lógica también ponen en tela de juicio esa hipótesis.
Uh-huh.
No sé si se entiende, ¿no?
Sí, obviamente.
Por supuesto, miren.
Sí, doctor, quería preguntarle, bueno, ya conocemos que testigos ya dieron declaraciones. ¿Estas declaraciones aportan algo a la causa? ¿Se pudo verificar algo también a través de estos testimonios?
Bueno, desde mi punto de vista, por la información, digamos, por la poca información que tengo respecto al contenido de los testimonios, no he visto ni he escuchado las audiencias porque eso se graba. Y no he tenido acceso a eso aún, Los testigos que presenciaron ese acto, que estaban en el predio, que creo que han declarado que no menos de 20, todos aportan el mismo relato, que ellos no han visto ningún arma y que no han escuchado ninguna detonación, lo cual es lo que digo, que más allá de lo científico, eso va debilitando esa hipótesis del disparo adentro del predio también.
Claro.
Claro. Doctor, otra de las cuestiones era que si el disparo era para el diputado Arias o no, y esto implica también el tema del ataque político, ¿no? Hacia cualquiera que hubiera sido en este caso, que le hubiera tocado, lamentablemente, también se sigue el tema político, no político, que se lleva adelante. Desde su óptica y desde lo que usted puede tener, posiblemente, ¿sería él el receptor directo de este disparo? ¿Era para él o no?
No hay ningún elemento objetivo que nos permita hacer esa afirmación. Yo te diría que si uno comienza a analizar algunas cuestiones de sentido común y algunas presunciones que pueden surgir de evidencias, claramente el atentado, el disparo no era dirigido al diputado Arias, desde mi óptica. Obviamente que no descartamos que después aparezca alguna evidencia notoria o contundente que nos demuestre que efectivamente el disparo estaba dirigido hacia él, pero en principio, por los elementos que tenemos, no podemos concluir de que el disparo haya sido para el diputado, porque de hecho, claramente desde mi óptica, sí hay una connotación política en ese acto, digamos, en ese disparo, pero la pregunta es, ¿cuál sería el motivo para que al diputado Arias le dispararan? Uh-huh. Es decir, él no era candidato a nada. Tiene una vida pública y privada extremadamente ordenada, no tiene problemas con nadie, no tiene problemas personales con nadie. Esa hipótesis de algunos inconvenientes personales que se había circulado es una hipótesis absolutamente falsa. Es decir, no registra ningún tipo de antecedentes, de amenazas. Es muy difícil deducir por algún elemento que el disparo pudiera haber estado dirigido hacia él. Yo claramente creo, más allá de que esto debe ser confirmado luego por elementos de prueba o de evidencias, creo que el disparo era para alguno de los candidatos, ¿no? Claramente de los otros candidatos que estaban ahí, no para el diputado. Pero hoy por hoy no tenemos ningún elemento objetivo que nos permita, digamos, concluir en una u otra circunstancia, pero claramente estoy convencido de que el disparo no era para el diputado.
Doctor, ¿se pudo recrear o está conforme con la recreación del escenario del acto, ¿no?, delictivo? También pensando esto, ¿no?, de ver a quién podría haber estado dirigido.
La reconstrucción aún no se ha hecho. Eso es lo que se le encomendó a la Gendarmería Nacional, y por esta alteración Gendarmería tuvo que reponer todos los objetos que estaban ahí, ubicarlos del mismo sentido o con similares características. Ha tomado relevamiento de datos, fotografías, mediciones, y se llevó todos esos elementos a Corrientes para hacer un informe mucho más profesional, digamos, más técnico, y con ese informe tengo entendido que van a retornar para hacer una reconstrucción del hecho completo, ¿no?
Bien.
Entonces, a partir de eso sí podemos tener un panorama más claro de cómo pueden haber sucedido los hechos.
Doctor, una pregunta que por ahí, no sé si seguramente usted maneja, el tema de la bala, todavía es presunción de que sea un arma 22, todavía no ha sido obtenida, no ha sido sacada del cuerpo del diputado Arias.
No ha sido extraída, el proyectil está alojado en la cuarta vértebra y es seguro que en esas condiciones no se la va a poder extraer. De modo tal que los elementos que existen, habría informaciones preliminares de que la bala sería, o que el proyectil sería un 22, pero tampoco está confirmado. Eso se va a ir aclarando una vez que lleguen los informes médico-forense que se requirieron de la ciudad de Corrientes, y también, por supuesto, los balísticos, a partir del estudio de la camisa, de los rastros que dejó en la camisa del diputado, más la herida. Entonces esos datos más científicos van a poder aportar digamos, una proyección más cercana a determinar que si esa, efectivamente, si ese proyectil era de un 22 o no, y después deberá confirmarse si además, si era un proyectil de 22, también tiene que determinarse si uno era un arma corta o larga. Exacto. Porque eso también indica o puede hacer presumir las distancias de disparo. Un arma corta a menor distancia, un arma larga a mayor distancia.
Exactamente, exactamente. Doctor, en cuanto a su experiencia y lo que usted vio, como comenzó la nota con la pregunta de Milena, en la investigación que se lleva adelante y todo lo demás, ¿qué le parecería a usted que está faltando o qué pensaría usted que qué línea seguir en cuanto a la investigación o que se tendría que profundizar en la investigación? ¿Qué le parece a usted?
No, yo creo que las líneas de investigación están más o menos delimitadas. Uh-huh. Y me parece que hay que seguir con las medidas de prueba, con las evidencias, hay que seguir recolectando evidencia, hay que seguir trabajando incansablemente en esta situación, en estas hipótesis que se han planteado, que son las que más o menos deben analizarse. No hay muchas más. Uh-huh. Pero claramente lo que hay que esperar es que retornen todos esos informes técnicos, científicos, pericia balística, informes médicos forenses, para a partir de eso sí comenzar a tener un panorama más claro. La verdad que tenemos un panorama incierto, ¿no? Y también, digamos, esto podría ser más ágil. Lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema que tenemos todo centralizado en Corriente y la justicia local carece de las herramientas como para trabajar más en forma más célere, ¿no? Entonces eso nos complica un montón. Claro. Bueno, lamentablemente son los déficits que tenemos en el sistema y a los cuales tenemos que someternos, y claramente esto conspira a veces con una investigación hecha en forma rápida, ¿no?
Exactamente. De saberse, de conocerse, ¿no es cierto?, quién fue el autor y todo lo demás, este juicio, por las características y por cómo se perjudicó la salud y esta bala que queda en una vértebra, que no es fácil, y las consecuencias que tuvo, seguramente seguirá. ¿Cómo sigue todo esto después?
Bueno, esto, una vez que se determine o que pueda obtenerse elementos para determinar quién ha sido el autor, bueno, esta querella va a formular las imputaciones pertinentes contra ese autor por el delito de tentativa de homicidio y a partir de allí comenzará el proceso netamente acusatorio contra ese responsable, ¿no?
Perfecto. Doctor, ha sido muy amable. No sé si tenés algo más.
No, por ahí sí, quizás desde la ignorancia también consultar si también se está tratando de investigar, ¿no?, a los otros participantes, a las otras personas que estaban en el escenario, también entendiendo que por ahí el disparo no era justamente para el diputado y por ahí entendiendo que quizás el disparo no era exactamente para ninguno.
Sí, todas las hipótesis se están investigando. Claramente, si bien no se investiga a una persona en particular, porque eso no corresponde, la investigación contra una persona se hace cuando está sospechada o cuando está imputada. Lo que se hace es abrir una línea de investigación amplia en la cual claramente se trata de evaluar a partir de las evidencias si el disparo efectivamente podía haber sido desde dentro del escenario, desde fuera del predio, y en su caso para quién estaba destinado, ¿no? Obviamente que esto, cuando se empieza a aclarar el panorama, si se comienza a determinar la probabilidad de algún responsable, también se puede determinar el móvil, es decir, claro, qué lo movilizaba a efectuar el disparo y si ese disparo efectivamente estaba destinado al diputado o a otra persona.
Perfecto.
Bueno, ahora sí, lo dejamos en libertad. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido muy amable.
Gracias, buen día, hasta luego.
Buenos días.